Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump promete salvaguardar los valores de Estados Unidos y critica a sus detractores durante la celebración del 4 de julio. La OMS espera primeros resultados de sus pruebas de medicinas para el COVID-19 en 2 semanas. Encargado del Comando Sur de Estados Unidos, denuncia actividades ilegales de Nicolás Maduro. Y a medida que se acerca el inicio del béisbol de Grandes Ligas, crece la ansiedad por el COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Luis Alberto Facal y me acompaña en el programa John Burnett. Hoy es lunes 6 de julio de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump celebró el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, con una ceremonia en la Casa Blanca donde se comprometió a salvaguardar lo que llamó nuestros valores de enemigos internos.
Nos encontramos en el proceso de derrotar a la izquierda radical, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores y a la gente que en muchos casos no tienen idea de lo que están haciendo.
Desde el jardín sur de la Casa Blanca, frente al monumento George Washington, el mandatario volvió a criticar a quienes reclaman la retirada de las estatuas de generales que lucharon por la Confederación, un gobierno de 11 estados del sur que defendían la esclavitud y que anunciaron su separación de Estados Unidos, desatando la guerra civil en 1861. El presidente Trump desveló los nombres de algunos de los 30 personajes históricos que formarán parte del parque de monumentos de héroes estadounidenses que el mandatario quiere construir, entre los que se encuentran los nombres del expresidente Abraham Lincoln, el activista Martin Luther King, el general George Patton o el ya fallecido juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia. Trump no mencionó a los casi 130.000 fallecidos por la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. Las multitudes que deambulaban por el Parque de Monumentos Nacionales de la capital estadounidense, el National Mall, para presenciar el espectáculo aéreo con sobrevuelos de aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea y los fuegos artificiales fueron sorprendentemente menores en comparación con las que atestaron la zona durante la celebración del año pasado.
La Organización Mundial de la Salud espera los primeros resultados de sus pruebas de fármacos para el COVID-19 en 2 semanas. La información con Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, debería recibir pronto los resultados de las pruebas clínicas que está llevando a cabo de medicamentos que podrían ser eficaces para tratar a los pacientes de COVID-19, dijo su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
The group reviewed data from the Solidarity Trial.
Casi 5.500 pacientes en 39 países han sido reclutados hasta ahora en el ensayo de solidaridad, dijo en una sesión informativa refiriéndose a los estudios clínicos que la agencia de la ONU está llevando a cabo. Esperamos resultados provisionales en las próximas 2 semanas. El ensayo de solidaridad comenzó en 5 partes que analizaban los posibles enfoques de tratamiento para COVID-19. Atención estándar, remdesivir, hidroxicloroquina, los medicamentos para el VIH, lopinavir-ritonavir combinado con interferón. A principios de este mes, la OMS dejó de realizar pruebas de hidroxicloroquina después de que los estudios indicaron que no aportaba ningún beneficio a quienes padecen la enfermedad, pero todavía se trabaja en ver si puede ser eficaz como medicina preventiva. Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo que no sería prudente pronosticar cuándo podría estar lista una vacuna contra el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades en la ciudad de Nueva York posponen algunas medidas de la tercera fase debido al temor de contagio que podría existir por visitantes de otros estados. Laura Sepúlveda informa.
La fase 3 de restaurantes la pospondremos hasta que los hechos cambien y sea prudente abrir.
Así anunció el gobernador de Nueva York la decisión de aplazar la reapertura de las instalaciones interiores de restaurantes. La Gran Manzana es la región del estado que más alerta por el incumplimiento que el mandatario de estado califica como indisciplina, especialmente por parte de la población joven de la urbe, que ha ignorado el distanciamiento físico y simula usar máscaras llevándolas puestas en la quijada y no cubriendo nariz y boca. Luca, dueño del restaurante Tarialuche Vino en Manhattan, se refirió al impacto económico que esto ha tenido sobre la industria, sobre su propio negocio, su bolsillo y el de sus empleados.
Creo que la decisión de los restaurantes fue la correcta, a pesar de que perjudica mi negocio, pero creo que lo peor que puede pasar en este momento es que abramos nuestros negocios casi a la normalidad y luego tengamos que volver a cerrar de nuevo. Eso sería un completo desastre.
La administradora del local destaca la reducción de la capacidad del servicio que tendrán que hacer tras la decisión.
Nos afecta mucho porque nuestro local no es tan grande. Normalmente tenemos 10 mesas adentro y la gente se siente en el bar, por lo que nos afecta aproximadamente el 60% de nuestro negocio diario.
Las decisiones sobre cómo avanzar en el control del contagio siguen siendo variables en cuanto a comercio, escuelas y áreas de entretenimiento. Por ello, el gobernador aclara que él, como autoridad de Estado, es el único con potestad de determinar el avance en las fases, no el alcalde, quien en jornadas pasadas aseguró que los colegios reabrirán en septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Continuamos con más noticias en Buenos Días, América. El encargado del Comando Sur de Estados Unidos denunció las actividades ilegales de Nicolás Maduro y lo catalogó como una amenaza para la región. Celia Mendoza con los detalles.
El almirante Craig Fowler, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, reiteró la amenaza que representa Nicolás Maduro no solo para Venezuela, sino para la región.
Venezuela es un paraíso para el narcoterrorismo, el narcotráfico, y también, lamentablemente, una zona de desesperación de la gente está sufriendo, está pasando violaciones de derechos humanos, y que Maduro y sus secuaces está haciendo muchas ganancias.
Explicó Fowler durante una conversación vía Facebook Live con el encargado de negocios de la Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela, James Story. El comandante Fowler insistió en el peligro de las relaciones con grupos terroristas que estarían operando en territorio venezolano.
Para elementos del Hezbollah libanés y también se conexiones financieras con el Hezbollah libanés, específicamente con el Hezbollah iraní. Lo que estamos viendo es esta conexión entre Irán y Venezuela.
Estas relaciones fueron catalogadas como negocios turbios por el almirante Fowler y, según él, son establecidas por Nicolás Maduro con países como Irán y Rusia con el objetivo de afianzarse en el poder. Acciones que James Story describió como un problema sistemático de la administración del gobierno en disputa.
La corrupción pública, el sistema judicial, militar y político es endémico en Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Venezuela inicia otra semana con cuarentena radical en todo el país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La radicalización de las medidas de confinamiento en Venezuela sigue generando preocupación en el golpeado sector económico del país que busca sobrevivir a la coyuntura planteada por el COVID-19. Felipe Caposolo, presidente de la Organización Empresarial Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, reitera que el país viene de atravesar 7 años de recesión y más de 2 años de hiperinflación, elementos que antes de iniciar la pandemia ya amenazaban a un 30% de los comercios.
Estamos apoyando a los comerciantes que en este momento están viviendo ese dilema entre vida y medios de vida. Lo más importante en este momento es que los comercios deben hacer su máximo esfuerzo por levantar Santa María cuando termine la cuarentena estricta. Estamos hablando del 90% de los comercios prácticamente.
Consultados por la Voz de América, ciudadanos como John Millanes, que no tienen ahorros para mantenerse sin trabajar, se muestran de acuerdo con implementar medidas para hacer frente al COVID-19, pero no con quedarse en casa.
¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no me va a dar la comida a mí en mi casa. Tengo que salir a la calle a buscar mi comida. Mi hija, que tiene 4 años, tengo que porque se pide todos los días.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro implementó un sistema que consiste en 7 días de flexibilización para algunos sectores económicos y 7 días de cuarentena estricta. Sin embargo, como consecuencia del repunte de casos de COVID-19 durante la última semana, al menos 12 regiones permanecen en cuarentena estricta y cumplirán la medida por al menos 21 días continuos. En tanto, representantes del sector salud del gobierno interino de Juan Guaidó insisten en denunciar que los casos y las muertes por COVID-19 están muy por encima de las cifras presentadas por el gobierno en disputa. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con más noticias de América Latina. Bolivia debate el uso del dióxido de cloro como una alternativa para tratar el COVID-19. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
La crisis sanitaria en Bolivia a consecuencia del COVID-19 empeora con el paso de los días con un creciente número de casos. Y en medio de la saturación de los hospitales que ya no tienen espacio disponible para atender a los pacientes, surgió una fuerte polémica por el uso del dióxido de cloro como una alternativa médica para tratar el COVID-19. A pesar de que el Ministerio de Salud prohibió este producto, el gobernador del departamento de Potosí, Omar Vélez, autorizó el uso para atender a la población como parte de su plan sanitario.
El uso o el consumo de dióxido de cloro en todos los habitantes del departamento de Potosí. Entonces, para ello, se ha sugerido que se haga una reingeniería al plan del COVID-19.
Por su parte, Roger Carvajal, integrante del Comité Científico de Bolivia COVID-19, advirtió las consecuencias del uso irresponsable de este producto.
No es ningún medicamento, es un reactivo químico para la industria, para desinfectar lugares. No existe ninguna publicación científica que nos muestre que tiene uso en el humano para nada, y menos para COVID.
Sin embargo, ante la preocupación de la población, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que se iniciarán las investigaciones para ver si es pertinente el uso del dióxido de cloro como un posible tratamiento.
Se va a hacer un análisis detallado de este compuesto para ver si existen o no las posibilidades de aplicarlo.
Aunque algunos médicos salieron en defensa del dióxido de cloro, otros profesionales en salud e investigadores hacen énfasis en que no existe evidencia científica que pruebe la eficacia de este producto en el tratamiento de pacientes con COVID-19 y que, por el contrario, podría afectar seriamente su salud. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Empresa privada de Nicaragua denuncia que el gobierno impuso impuestos a ventiladores médicos en medio de la pandemia del COVID-19. El informe con Daliano Caña.
El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguerri, denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega, tras una movida legal discrecional, decidió imponer impuesto a las importaciones de ventiladores médicos y además, a través del mecanismo de duda de valor, ha encarecido el ingreso al país de mascarillas quirúrgicas, lo que representa una amenaza para la población que requiere de estos insumos médicos para hacer frente a la pandemia.
¿Qué es lo que están haciendo las autoridades aduaneras ahora? Están haciendo una reclasificación y te obligan a que ese ventilador lo ponen en otra clasificación arancelaria que te obliga a pagar impuestos.
La decisión del gobierno de gravar los ventiladores médicos y los oxímetros con los impuestos al valor agregado no solo estaría yendo contra la Constitución Política de Nicaragua, sino que también va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Aduanas, que pidieron a los gobiernos liberar de impuestos los productos médicos que se están utilizando en la lucha contra la pandemia. Sobre el tema, el economista Luis Murillo explicó a La Voz de América.
Tiene el objetivo fundamental de recaudar marginalmente una determinada cantidad de recursos, afectando los derechos humanos, utilizando un artificio de reclasificación.
Hasta la fecha, el gobierno ha ignorado la denuncia y la ministra de Salud, Marta Verónica Reyes, sostiene semanalmente que el Estado sigue los pasos y recomendaciones pertinentes para contener el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En medio de la pandemia del COVID-19, los hondureños continúan buscando migrar hacia los Estados Unidos. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Honduras continúa luchando contra la pandemia del COVID-19 y el continuo incremento de casos y el colapso de los centros hospitalarios a nivel nacional. Y en este escenario, los hondureños no dejan de pensar en migrar hacia Estados Unidos y convertirse en inmigrantes ilegales. La pregunta es por qué deciden migrar y se la planteamos a Rosalina Castro, una hondureña quien decidió emprender la peligrosa ruta migratoria y habló de las razones que la impulsan.
Yo vengo por motivos de enfermedad, que en mi país no tengo el medicamento que yo necesito. He buscado ayuda por todos lados y en este país es mentira, no hay ayuda de nadie porque yo tengo muchos días sin comer con mis hijos. Mis hijos me piden comida y no tengo cómo darle, y también que yo a causa de eso debo un préstamo.
Para el sociólogo Pablo Carías, la pandemia evidenció que los problemas del país no han cambiado y eso hace que emigrar siga siendo una opción.
Eso hay que verlo como resultado de una situación de frustración generalizada de la población hondureña y centroamericana, porque el caso muy probable, por lo que estamos viendo, no solamente es inherente al país.
Las autoridades hondureñas han insistido, a través de diferentes medios, sobre el peligro que significa la aventura de cruzar territorios muy peligrosos, la mayoría de las veces gastando el poco dinero que tienen para pagar a un coyote y terminar siendo deportados desde la frontera de México con Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y pese al fallo judicial que suspendió la presencia de militares estadounidenses en Colombia, el gobierno anunció que continuará la cooperación militar con Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El Senado de Colombia definirá en los próximos días si la presencia de una brigada militar del Comando Sur de los Estados Unidos, que llegó en junio pasado al país suramericano para prestar asesoría contra el narcotráfico, se ajusta a la legislación del país, luego de que un fallo de un tribunal administrativo ordenara al presidente Iván Duque suspender esa autorización y enviar al Congreso la documentación que sustenta la presencia de los militares estadounidenses en Colombia. El gobierno reaccionó de inmediato a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y anunció que impugnará el fallo de tutela ante el Consejo de Estado y advirtió que por ningún motivo detendrá la cooperación militar, estratégica y logística con los Estados Unidos.
Y continuará adelantando por razones de seguridad nacional todas las tareas de cooperación binacional con los Estados Unidos.
No obstante, desde la bancada de oposición del Congreso, que interpuso la acción judicial contra la presencia de los militares estadounidenses en Colombia, se anunció que se buscará evitar que el Senado apruebe esa presencia castrense en el país, como manifestó el senador Iván Cepeda.
Yo espero que mis colegas en el Senado voten en contra de esta intervención militar.
Se espera que el gobierno envíe esta semana al Congreso la documentación que soporta la presencia de los militares estadounidenses en el país, a la par que se presente la impugnación del fallo ante el Consejo de Estado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Continuamos informando en Buenos Días América. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, anticipa un fuerte impacto en la economía de la región que ya se siente a causa de la pandemia del COVID-19. Los detalles con Yoconda Tapia.
América Latina ya enfrenta una crisis económica a consecuencia del COVID-19 que, sumada a la que ya existía en algunos países de la región antes de la pandemia, provoca un escenario muy preocupante en las áreas de empleo, exportaciones y turismo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entregó un estudio la semana pasada en el que destaca que el comercio mayorista y minorista es el que se verá seriamente afectado, y considerando además que estos sectores generan más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interno Bruto. Otros rubros que también sufrirán un impacto serán las actividades comunitarias, sociales y personales, los hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, también mencionó en entrevista con La Voz de América que las exportaciones serán duramente golpeadas.
La gran aversión al riesgo, por lo tanto, no hay entradas financieras importantes en la región. Por el contrario, ha habido salidas de capital y eso para las regiones es muy delicado. No tenemos el financiamiento suficiente y la liquidez suficiente para enfrentar una crisis de esta naturaleza.
Bárcena añadió que es necesaria la implementación de políticas adecuadas para fortalecer la producción en diversos campos y adelantó que esto podría derivar en un cambio estructural que devolvería a los países de la región a una fase de economías primarias. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Al tiempo que Grandes Ligas se prepara para iniciar la temporada en menos de 3 semanas, mientras el coronavirus continúa asolando Estados Unidos, la ansiedad aumenta entre los peloteros de muchos equipos. Félix Hernández, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2010, se sumó el domingo a la lista de jugadores que han optado no participar en la temporada 2020 debido a la pandemia. La decisión irrumpe al menos de manera temporal el intento del pitcher venezolano de revivir su carrera a los 34 años. Las estrellas Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee y José Altuve de los Astros de Houston indicaron el domingo que planean jugar la campaña de 60 partidos, cuyo inicio está programado para el 23 o 24 de julio. El relevista Sean Doolittle, que ayudó a los Nacionales de Washington a ganar la Serie Mundial el año pasado, tiene pensado jugar, pero ha advertido que en caso de sentirse incómodo abandonaría la temporada. Valtteri Bottas insistió previo al Gran Premio de Austria que tenía que todo lo necesario para salir campeón de la Fórmula 1. Es un objetivo muy ambicioso al considerar que el 6 veces campeón Lewis Hamilton es su compañero en la escudería Mercedes. Y Hamilton busca conquistar otro título para empatar el récord de 7 en manos de Michael Schumacher. Pero Bottas exhibió un notable aplomo para llevarse la victoria el domingo en la primera carrera de la temporada con Hamilton persiguiéndole. Nada fácil para Bottas cuando se sabe que Hamilton es uno de los mejores pilotos en cuanto a rebasamientos en la historia y sobre todo en una carrera en la que el coche de seguridad ingresó a pista 3 veces para un reinicio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se le El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una de las maneras de entretenimiento que volvió a Estados Unidos este verano casi que por accidente son las idas al autocine, gracias en gran parte a las tiendas Walmart y al actor, productor y director Robert De Niro. A partir del próximo mes, en agosto, Walmart transformará 160 de los estacionamientos de sus tiendas en Estados Unidos en autocines. A medida que continúa la pandemia de coronavirus, los drive-ins han regresado como una alternativa segura a los cines tradicionales que permanecen cerrados en gran parte del país. Walmart se asoció con Tribeca Enterprises, la compañía de medios de Robert De Niro, para programar las películas. Las ubicaciones y los títulos aún no han sido anunciados. El evento se extenderá hasta el mes de octubre y abarcará más de 300 proyecciones. Hugh Downs, cuya simpatía y credibilidad le permitió moverse entre el mundo de los programas de juegos y las noticias en televisión, murió a los 99 años. Downs presentó el programa de juegos Concentration y el programa de ABC News 2020 durante una carrera de radio y televisión de más de 60 años. El trabajo televisivo de Downs varió desde Today, el matutino de noticias de NBC, hasta Tonight, donde trabajó con Jack Parr. Su carrera comenzó a los 18 años como locutor de radio en su ciudad natal, en Lima, Ohio. Después de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, se integró a la red de radio NBC en Chicago y eso lo llevó a la televisión. A fines de la década de 1950, en Nueva York, fue presentador en Caesar's Hour de Sid Caesar y acompañó a Jack Parr en el Tonight Show desde 1957 durante 5 años. En 1958, Downs se convirtió en el anfitrión de Concentración, el programa de juegos de la NBC, que presentó durante 10 años. Downs pasó 11 años en Today, muchos como copresentador junto a Barbara Walters. En sus últimos años, Downs fue visto en televisión en un infomercial para un libro que promociona secretos de salud. Después de todo, falleció a los 99 años. Downs ganó varios premios Emmy. TV Azteca de México, una unidad de Grupo Salinas, está invirtiendo en la compañía de transmisión de música Deezer con un acuerdo que incluye una participación en el capital y asociaciones comerciales, dijeron ambas empresas en un comunicado. Deezer, con sede en París, dijo que el acuerdo, que incluye sociedades comerciales y acceso a las capacidades de producción de TV Azteca, tiene un valor de $40 millones. Deezer ya tiene operaciones significativas en Brasil y quiere expandirse a México, Colombia y Argentina. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.